Malvinas, la hermanita perdida.
El 2 de abril de 1982, efectivos de las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas tras 150 años de disputa diplomática con la Gran Bretaña. La dictadura militar, encabezada por el general Galtieri, escribía una nueva página en la historia argentina al recuperar a la hermanita perdida para la nación argentina con el operativo Rosario.
El desembarco fue sorpresivo, una operación militar bien planificada y ejecutada. En la toma de la casa del gobernador isleño, Rex Hunt, recibía heridas mortales el capitán de navío Omar Giachino, el primer caído en nuestras Islas Malvinas. A las 12 y 15 horas, se hizo el pabellón nacional en la gobernación del archipiélago.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
Los chicos de la guerra. Ellos escribieron páginas de gloria y sufrimiento en una guerra que los obligó a combatir sin la preparación adecuada y con un armamento del tercer mundo. Su heroísmo pudo más. Tantas falencias y dificultades debieron superar.
El general Menéndez juraba en el cargo del gobernador militar del territorio de las Malvinas. Mientras tanto, desde Londres, zarpaba la flota británica rumbo al Atlántico Sur. Con sus refuerzos, llegó a contabilizar 121 barcos y más de 25.000 efectivos.
El puente aéreo, uno de los más importantes de la historia de la aviación militar, tuvo su más ardua tarea durante ese mes, en que se transportaron 7.989 hombres y 5.000 toneladas de carga. Participaron aviones de la Fuerza Aérea, la Armada y las aerolíneas comerciales Aerolíneas Argentinas y Austral.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba la Resolución 502, que instaba el cese de hostilidades y el retiro de todas las fuerzas de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Eran los tiempos de las negociaciones.
Sin embargo, desde Buenos Aires, en el histórico balcón de la Casa Rosada, un halcón, general Galtieri, dirigió un discurso a la multitud allí congregada que retumbaba al mundo. El uso de la fuerza para la resolución de las disputas territoriales.
En Londres, la primer ministro Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, replicaba las señales de guerra enviadas desde el cono sur del planeta. Ella, un verdadero halcón del primer mundo, decidía el empleo de la acción militar para recuperar la posición colonial.
El 1 de mayo se produjo el primer ataque inglés sobre las Malvinas. A las 4:40 de la madrugada, un avión Vulcan dejó caer un reguero de bombas sobre el aeródromo de Puerto Argentino, al mando del comandante Destri. Una de ellas alcanzó la pista, pero no impidió que los aviones Hércules continuaran operando hasta el final del conflicto.
Con el amanecer, llegaron los Harrier, que desparramaron bombas sobre las instalaciones militares que provocaron ciertos daños al aeropuerto y un depósito de combustible estalló en llamas. Las primeras bajas argentinas del conflicto se produjeron con la muerte de los soldados Bordón y García. las defensas antiaéreas alcanzaron a ocasionar fuertes pérdidas a la parte inglesa.
En Darwin, aviones británicos bombardearon la base aérea. 7 suboficiales perdieron la vida. Duarte, Rodríguez, Carrizo, Maldonado, Montaño, Peralta y Brasich.
Así informaba la TV del proceso, con el noticiero 60 Minutos, conducido por los periodistas encargados de difundir la historia oficial de la guerra. Los argentinos no podían conocer la verdad de lo que sucedía. Todo debía pasar por la censura militar. Se debía aparentar que todo marchaba bien. Estábamos ganando, al igual que nuestra selección nacional de fútbol. Un clima de euforia reinaba en todo el país.
La guerra también se libraba en el éter radiofónico. Radio Atlántico del Sur y Radio Liberty se disputaron durante el conflicto la desinformación propagandística. La verdad era la gran ausente.
El 2 de mayo, a las 16 horas y un minuto, quedaba fuera de combate el crucero General Belgrano al mando del capitán Bonzo, el buque orgullo de la Armada. El submarino nuclear de la Armada inglesa, Conqueror, disparó 2 terribles torpedos Mark 8 que destruyeron gran parte del buque. Una hora después, se hundía en las profundas y frías aguas del sur argentino. 323 muertos. La respuesta argentina no se haría esperar. El hundimiento del destructor Sheffield.
La superioridad armamentística de los británicos se impondría a pesar del esfuerzo de las fuerzas militares aéreas y terrestres en el campo de batalla. Primero, la caída de Puerto San Carlos. Posteriormente, la batalla Darwin-Pradera del Ganso, luego de 12 horas de encarnizado combate. El regimiento de infantería 12 y parte de los regimientos 25 y 8 no pudieron impedir la derrota final en la región de la Isla Soledad. Siguió Monte Dos Hermanas y Monte Harriet, donde cayó vencido el regimiento de infantería 7 de La Plata, en un terrible combate a favor de los británicos.
El combate final se produjo en la zona de Monte Templeton, Monte Williams y Moody Brook's Upper Hill. 48 horas de enfrentamientos con el batallón de infantería de Marina 5 de Río Grande, intentando detener lo inevitable.
Comunicados oficiales y los grandes titulares triunfalistas adoptan un tono más cauteloso y se comienzan a dar noticias sobre algunas pérdidas sufridas en el frente, el pueblo empieza a temer por el destino de los muchachos que están haciendo la guerra.
Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. 3 fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos.
El camino a la capital estaba casi libre de obstáculos. Infructuosos intentos resultaban en vano ante la desproporcionada diferencia numérica a favor de los británicos.
Escenas de valentía en el campo de batalla contrastaron con una actitud de duda, parálisis, inseguridad y ausencia de criterio. La Junta Militar hacía tiempo que había perdido la guerra.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
...14 de junio de 1982... 74 días de guerra con la Gran Bretaña quedaban atrás con la firma de la rendición argentina por parte del gobernador militar Menéndez y el comandante de la fuerza de ocupación, general Jeremy Moore. 165 comunicados en una guerra que le costó a la nación unos 15 mil millones de dólares, donde participaron 11.400 efectivos argentinos ante una fuerza rival del primer mundo ampliamente superior en logística y equipamiento tecnológico.
Canta una canción de amor en medio de la guerra.
Los responsables de la guerra pretendieron entrar en la historia como si nada hubiera ocurrido en la Argentina de ese entonces, la de 1982. Tal vez creían que los desaparecidos, la censura, las demandas populares de paz, pan y trabajo pasarían a ser parte del olvido. Ellos no aprendieron del pasado y la historia se los devoró.
En 1986, la Cámara Federal de la capital argentina juzgó la responsabilidad del conflicto con Gran Bretaña por impericia en la conducción de la guerra. Entre otros cargos, la sentencia dictada fue la siguiente: General Leopoldo Fortunato Galtieri, 12 años de reclusión y destitución. Almirante Jorge Isaac Anaya, 12 años de reclusión y destitución. Brigadier Basilio Lamidoso, 12 años de reclusión y destitución. General Mario Benjamín Menéndez, absuelto. Un indulto del expresidente Menem a inicios de los años 90 dejó sin efecto la condena de la justicia.
1982-2007, a 25 años de la guerra. La Argentina no olvida a los chicos de la guerra. Fue una producción de Radio Pasteur, el radioprograma del taller de periodismo del Colegio número 19, Luis Pasteur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.